Welcome to the life of Paul. We are in Acts chapter 13. We are right in the middle of the chapter. And we saw how Paul, when he and Barnabas start the first missionary journey, how they, the first place where they go is Cyprus, where Barnabas is from there. So that's it's a great thing when the Holy Spirit does, choosing Barnabas to be with Paul in this first journey, and so that's what we saw in the prior class. We started reading there whenever they go now inland in the other Antioch, in Antioch of Pisidia. We started reading some of those verses there from chapter 13. Bienvenidos a la clase de la vida de Pablo. Estamos en el capítulo 13. En la mitad del capítulo 13, la clase pasada vimos cuando la primera mitad, que es cuando en el primer viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé van a Chipre. Sabemos que Bernabé es de Chipre, es algo hermoso lo que hace ahí el Espíritu Santo con esta mancuerna y ese trabajo utilizando a Bernabé ahí en Chipre. Y ahora ya aquí en la segunda mitad del capítulo 13 están en la otra Antioquía, están en Antioquía de Pisidia. And a lot of this, we're going to continue the way that we are through the build-up of when they are going from one location to another one. And you can see when Luke, as a historian, he talks of every city, and he talks of from which region that city is from. I'm going to use the description of Luke, where most people think that you can see in one of the copies of the maps that I gave you how the Roman Galatia, most people think that some of these churches that were visited at the beginning of Paul's journeys were part of Galatia, because that's the Roman Galatia. Luke does not describe it that way. When Luke talks about these cities here, like Lystra, Iconium, normally he talks about that city being from another region. So he normally talks about, we can see how here he talks about Iconia. So I will address it the way that Luke addresses it. Doesn't really matter. Could it have been the Roman Galatian? So whenever Paul writes the letter of Galatians, could it have been the total Roman Galatian, including those churches? Could have been. Or could it have been like this other map, that is more the northern Galatia, the northern Galatia that is not the Roman Galatia, and either excludes those churches that were visited in the first journey? It could be. If I read it the way that Luke writes, he really introduced Galatians later. He introduced the region of Galatia later. So it's most likely that this other map falls more into how Luke writes. As I mentioned, it doesn't really matter, because these letters were distributed anyway to other churches as well. But I want you, when you're thinking, okay, is this Iconium Church or Lystra Church? Is the issues that Paul is dealing with, are those things included in the letter of Galatians or not? Well, they could or not, but it also depends how you look at it in regards to the map. Normally, really, the issues that are described in the letter of Galatians are broader, bigger issues in there. I don't think that we're specific to a city or a region there. So, I'm going to say that in Spanish. Entonces, cuando estamos hablando aquí de las ciudades que están visitando Pablo en diferentes regiones, pueden ahí ver con el verso 13, dice Perga de Panfilia, y normalmente cada ciudad describe de qué región es. Normalmente Lucas no describe las ciudades de Iconio, Listra, Derbe, no les describe esas ciudades como parte de Galacia. Normalmente dice que son ciudades tal vez de Liconia o algo así. Entonces yo voy a tomar tomarlo como lo escribe Lucas, en donde yo creo que serían más bien de ese caso, en donde no incluyen las ciudades que fueron visitadas al inicio de los viajes de Pablo. Y hay dos posturas en cuestión de Galacia. Si Galacia es la Galacia del Imperio Romano, que incluye, es muy larga, que incluye hasta el sur, o si nada más es la Galacia antigua, que es la parte del norte de Galacia. Si uno piensa en esa posición, que es la Galacia del norte, después es mencionado Galacia. Entonces, de todos modos, Pablo fue a Galacia, y realmente no importa qué postura uno tome, porque la carta que va a Galacia, esa carta de todos modos es distribuida, va a ser distribuida a otras regiones. Y también, cuando vemos lo que está incluido en la carta de Gálatas, es un tema más grande, es un tema más importante, más principal lo que está incluyendo en Gálatas, que no es nada más para esa región en específico. Okay. So, before we continue here in chapter 13, because we already talked about Paul in Barnabas in chapter 9, we already talked to him about chapter 11, and I'm preparing you guys to see whenever you're reading Galatians and compare it to Acts 15, I want to bring one potential proposal into how Galatians, history, and Acts align. I'm using Gary Fisher's material. He has, if you go into Live For It, the website, or either if you go into any in a podcast, you can see in Spotify or anything, the podcast, Live For It for Galatians, you can see further detail. I'm not going to go through all of that. You can look into those details. Voy a poner aquí algo de material que estoy utilizando como base. Una de las de las posibles fechas de cómo encaja Gálatas con Hechos. Hay otras opciones, pero el material que estoy utilizando es el material que tiene Gary Fisher en Live For It, los pueden buscar en podcast o en Spotify o en el sitio internet directamente de Live For It, Vive Por Él. Entonces, cuando vemos a que está Pablo en Damasco, en el capítulo 9, verso 22. So go there from chapter 9, verse 22, that area. You can see how Paul is in Damascus. I will recommend, with normally when you're looking in Galatians chapter 1, that will be like verse 17 from that perspective. Cuando vemos que está Pablo en Damasco, en Gálatas 9, 22, eso sería equivalente para lo que viene siendo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 17, cuando él está ahí en Damasco, en el área de Arabia. Entonces ahí es donde sería el equivalente del inicio del capítulo 9. Then, we know in chapter 9, later, verse 26-27, how Barnabas does an incredible thing. Without knowing anything of Paul, he risks his reputation and he tells everybody that to listen to Paul, that he saw the Lord in the road of Damascus, and he takes him to the apostles. So that when he's taken him to the apostles, I will put it in parallel to that Galatians 1:18. When he, 3 years later, he went to Jerusalem to see, and in Galatians we see described only Peter and James. Those are the two apostles that are described there in Galatians 1:18. Entonces, lo que vimos ahí en Hechos 9, 26 y 27, cuando habla ahí que Pablo es llevado a los apóstoles por Bernabé, en donde Bernabé hace algo hermoso, en donde Bernabé, sin conocer a Pablo, arriesga su reputación y lo trae a él a él para que conozca a los apóstoles, y le está diciendo a todo mundo que confíen en él porque él vio al Señor Jesús en el camino a Damasco. Y ahí vemos, eso lo podemos comparar con Gálatas 1:18, en donde dice 3 años después que va a Jerusalén y va a ver a los apóstoles. Ahí en Gálatas vemos nada más a lo que viene siendo Pedro y Santiago, el hermano del Señor, que los dos apóstoles que están mencionados ahí en Gálatas 1:18. So we see that the only two apostles we see in Galatians 1:18 is Peter and then James, the Lord's brother, the ones that we see there in Galatians 1:18. 9:26-27 is just broad, it just says the apostles. Whenever we reach an area like this, there's a lot of discussion towards, like, who is an apostle? So there's a lot of that. And we can have a class at some point on that. Gary touches in that subject there. We saw later, we're going to see in Acts 14, we're going to see Barnabas described as an apostle. We already talked about that. We know that in chapter 13, the Holy Spirit sets apart Paul and also Barnabas. So we saw that, but we don't know if Jesus, if Barnabas ever saw Jesus or not. We don't know that. It's really interesting, chapter 9, how Barnabas right away goes and is sponsoring Paul, like, as a fact that, yeah, he saw Jesus, but we don't know if maybe Jesus appeared to Barnabas and told him, hey, go and do that. We don't know. There's nothing to know. Then the apostles that we know that are apostles are the 12. At the same level, we know that Paul is at the same level as an apostle. And we have enough facts for those ones, right? De los que tenemos, nosotros sabemos que son apóstoles y que son hecho, que son ellos apóstoles, son los 12 y es Pablo. Pueden ver ahí, escuchar el podcast de diferentes posturas de apóstoles. Vemos cómo a Bernabé es mencionado en el capítulo 14, que es un apóstol. Y vemos cómo el Espíritu Santo se le aparece a Bernabé en el capítulo 13, igual que a Pablo, y les da una tarea para que vayan y prediquen el Espíritu Santo. Y vemos cómo en el capítulo 9 Bernabé va y está fuerte hablando sobre para que reciban a Pablo, pero no sabemos si el Señor Jesús se le apareció a Bernabé o no. No sabemos, eso no sabemos, no podemos decir de eso. Entonces, si Bernabé es del mismo nivel de apóstol que Pablo, no tenemos esos detalles. If Barnabas at the same caliber as an apostle of Paul, we don't have those details. We don't know that. So we will be saying something that is not in the Bible. El decir que Bernabé es del mismo nivel de Pablo de apóstol, no sabemos eso, diríamos algo que no está en la Biblia. What we can say is that Luke describes Barnabas as an apostle. That's what we can say. Same about James, the Lord's brother. There were three James in the Bible. I will encourage you guys, there's a Saturday Zoom class about James. We're going to deal with that in detail about the three James there. We're not going to touch it here. And then there's three James. Two James were apostles. The other James is the Lord's brother. Is the Lord's brother also an apostle or not? So, this tells you that he is. This tells you that Paul said that he is an apostle. Paul considered James an apostle. That's the only thing we know. We don't know anything else. That's the only thing. We know in Galatians 1:18 and Acts 9:26-27 that Paul's considered him an apostle. Paul's in Galatians, Luke in Acts, because Luke says that he went to see the apostles. He didn't went to see the apostle Peter. He says he went to see the apostles, plural, and then here it says it was only Peter and James. So that's the only thing we know. That's what we can speak, that Luke considered him an apostle, James the Lord's brother, that Paul considered him an apostle. That's it. We don't know anything else. Entonces, lo que podemos saber es que Pablo consideró a Santiago como un apóstol en Gálatas 1:18, y también Lucas en Hechos 9:26-27 considera también a Santiago como un apóstol, el hermano del Señor. Es lo único que sabemos. No sabemos más. So, that's as much as I'm going to say about apostles. This is lo más que voy a decir de apóstoles. Now, then, Galatians 1:21 says, they went to Syria and Cilicia. right? After that. Acts 11:25 says Antioch and Tarsus. But if you look at geography, Tarsus is in Cilicia and Antioch is in Syria. Okay? So that's why I think this makes sense how it's aligned. Entonces, Gálatas 1:21 dice que fueron a Siria y a Cilicia. Hechos 11:25 dice que fueron a Antioquía y a Tarsos. Tarsos, si uno ve la geografía, Tarsos está en Cilicia y Antioquía está en Siria. Okay? So, we can see how a lot of this aligns. There's other possibilities. That this is a possibility I'm going to cover here. If anybody else wants to bring material, bring and we for us to discuss another possibility, we can. There's no problem. Si alguien de ustedes quiere traer material y discutir otra posibilidad, lo pueden hacer. Y lo discutimos en la clase. Which means Galatians 2, the big thing of Galatians dealing with circumcision. When is this happening? I believe, and that's how Gary puts it also, that it's aligned with Acts 15. Entonces, yo cuando vemos, entonces nos lleva aquí al tema principal de la carta de Gálatas, que está en capítulo 2, hablando de la circuncisión, y eso, yo creo, también ya vi que Gary lo pone ahí, que está ligado con Hechos 15, en donde ahí sería ese momento, ahí cuando habla ahí de Bernabé y de Pablo, de los apóstoles que están ahí. Cuando vemos eso, entonces esto es donde encajaría esto aquí. So whenever we're talking about there, about dealing with the circumcision and the Gentiles and Barnabas and Peter and the apostles and Paul, then that will be Act 15 match with Galatians 2. Again, I'm preparing you for whenever we get to that, because this is the biggest, heaviest thing that is dealt in the first part of the life of Paul. Entonces, estoy diciendo esto para prepararlos, porque esto es el primer, principal y momento más grande que está lidiado en la vida de Pablo. For whoever was not here in prior classes, I made some comparisons about Peter and Paul and how what they, like, how, like, the miraculous things and the visions and everything that they dealt with, in reality, those things end up preparing them for this, for whenever what it happens in Act 15 in Galatians 2. I recommend go and listen back to that class. Entonces, habíamos en la clase pasada, hicimos un comparativo de cómo la similitud de cómo las visiones y lo que vio Pablo y después también lo que vio Pedro con Cornelio. Y cómo todo eso era muy, muy, muy importante para prepararlos para lo principal, algo muy grande, que es en Hechos 15, Gálatas 2. Acts 15, some people say that it's not just in the middle of Acts, but it is like not the midpoint, but it is also maybe a key transformation thing, or whenever you're talking about a change in how to consider what is accepted or not in religion, a big principle. They say Act 15 is also a pillar for that, because we see the acceptance of the Gentiles, and we see that when you see Paul and Barnabas and Peter, and then the last one, James, the Lord's brother, also is speaking at the end. So it's a beautiful thing. But it is the main thing is just the acceptance of the Gentiles, and that's where we have hope of eternal life. Entonces, Hechos 15 es no además en medio de Hechos, pero también es principal, es una pilar de lo que viene siendo en cuestión de religión, de todo el cambio que hubo, porque es cuando hay acepción de gentiles en la iglesia, tanto de Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago al final hablando, en donde es hermoso, y es por eso que el día de hoy nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Okay. Questions or comments through this before we go back to chapter 13 and continue reading through the cities that they are visiting, and then you can put in your mind, maybe you say that they're in Galatians, or maybe you say that they're not in Galatians. It's up to you to make that comparison. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí en Hechos 13. Ustedes pueden decir si algunas de las ciudades que veamos son parte de Galacia o si no son parte de Galacia. Aquí tengo unos mapas, ustedes los pueden ver, ustedes pueden decidir por su parte. Pero vamos a seguir viendo los viajes misioneros de Pablo. So let's continue reading the missionary journeys of Paul, but questions or comments through now. Okay, we read through verse 20 last time when now Paul is starting to speak. Because before we see in Acts how it was Barnabas and Saul first, and then later it switches to Paul and, or Saul and Barnabas, and then Paul and Barnabas, because he starts becoming the main speaker. This is a beautiful sermon he does. And we're going to read it, but I want to ask you, one of the things, I think you guys are very familiar with these sermons, because it's almost like whenever we're seeing Peter in Acts 2, right? Those beautiful sermons, or when we see a Stephen sermon, right? So it's a beautiful, strong sermon here. But I do have a question. Entonces vamos a empezar aquí a leer después del verso 20 del capítulo 13. Aquí vemos a Pablo ya hablando fuerte, es una predicación similar a la que vemos en Hechos 2 de Pedro, tal vez la predicación de Esteban. So, pero tengo una pregunta. So, the question I have is, when we saw 12 apostles who were fishermen or tax collectors, at the beginning, were they able to do that type of preaching like the one that Peter did in Acts 2? No, I just see heads here switching, no. Entonces, cuando vemos a los 12 apóstoles y vemos como al inicio de sus carreras, pescadores, recolectores de impuestos, ¿podían ellos a su inicio de su carrera hacer predicaciones como la que hace Pedro en el capítulo 2? Y vi las cabezas aquí moverse, que no, realmente no podían. What do we see with Barnabas and Paul? ¿Qué vemos de Bernabé y Pablo que es diferente? And also, what was their background? Entonces, ¿qué diferencia vemos de Pablo y Bernabé? ¿Y cuál era y de dónde vienen Pablo y Bernabé? We mentioned how Barnabas, he was a Levite, right? Full of the Holy Spirit. He was one of the main guys that Jerusalem chose to send them whenever they were sending to do big stuff, right? He was a big dog, right? Entonces, sabemos que Bernabé era un levita. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, estaba preparado y era uno de esos hombres fuertes de la iglesia de Jerusalén porque lo mandaban mandando de todos lados. What about Saul? What about Paul? ¿Qué me pueden decir de Pablo y de Saul?
He's a Pharisee of Pharisees.
Es un fariseo de fariseos. He studied at the feet of
Gamaliel.
Gamaliel estudió en los pies de Gamaliel.
Saul era miembro del Sanhedrin.
Probably
a member of the Sanhedrin.
Yeah. So. I was going to translate you to English. Yeah. Lo iba a traducir a inglés, pero dijo español. Yeah. So we don't see that need of Paul to prepare a lot for Paul. He had been preparing his whole life. No vemos eso en donde Pablo necesitaba prepararse mucho. Se ha estado preparando toda su vida. Siendo fariseo de fariseo, creía en la resurrección, creía en visiones y ángeles. So being a Pharisee of Pharisees, he believed in the resurrection, and he believed in visions, or he believed in angels, right? So, he just needed some correction. Necesitaba una corrección. A little bit. Y dice que hay poquita corrección. No, he needed a lot of correction. Necesitaba mucha, mucha corrección. Yeah. So, and we, whenever we see later in Acts, we see that sometimes there's a few of these other heavyweights that they needed a little bit of correction and somebody else give them correction and then they are going strong, right? Después en el libro de Hechos vamos a ver otros que también estaban un poco corrección, son corregidos y van fuerte a servicio de la iglesia. So I just want you to notice that Paul right away, he doesn't need, and that's one of the things that Galatians chapter 1 deals with that, and Gary does a beautiful job in how he describes that, how he explains Galatians 1,
that Paul didn't really need to go to study at the feet of the apostles or anything. He didn't do it, and he didn't need it. En donde hizo Gary Fisher es un excelente trabajo en ese podcast, en el primer capítulo, en donde Pablo no necesitaba ir a estudiar a los pies de los apóstoles. No necesitaba hacer eso. Él ya tenía conocimiento de la palabra de Dios. But more importantly, besides the point of the knowledge of the Word of God, what is the most important thing that Paul had? Entonces, más importante que el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué era lo más importante que Pablo tenía o que Pablo recibió? ¿Was Paul just a normal Joe like us? ¿Acaso Pablo era una persona normal igual que nosotros?
Talking about the Holy Spirit.
Yeah. So the Holy Spirit, yeah? Mm-hmm. Jesus directly talked to him a lot of times. You can see that in the book of Acts. We don't have a direct line with Jesus. En donde estaba lleno Espíritu Santo de forma milagrosa, hablaba de una forma directa con el Señor Jesús, que lo vemos varias veces que pasó en el libro de Hechos. So, and the Lord appeared to him to choose him. Y el Señor Jesús lo escogió a él. So, that's really the main thing he had. That is the same thing that the 12 had. Jesus chose them. Oh, that what about the last guy? Well, they cast lots, right? So Jesus chose him that way, right? Y en donde él es igual que los 12. Los 12 también, ellos fueron escogidos por el Señor Jesús. Y bueno, ¿qué me dices del último? Pues el último también, porque hubo suertes. Y así el Señor Jesús escogió sobre quién cayó la suerte, del último de los 12. Okay. So, we're going to read a lot, as I mentioned. Vamos a leer mucho. We're going to finish reading chapter 13. If you want to practice in Spanish, feel free. You can read 3 verses, 5 verses, 10 verses, as many as you want. Si quieren practicar en español, pueden leer 3 o 5 o 10 versículos, los que quieran. If you want to read in English, that's okay. Si quieren leer en inglés, también lean. Let's start in 16. Vamos a empezar en 16, del capítulo 13. Read as much as you want, and then somebody else is going to follow. Lean tanto quieran, y alguien más va a seguir después de eso.
Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchad, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella por un periodo como de 40 años. Los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años.
Okay. What was that last verse you read?
20.
Okay, she read through 20. So
through
somebody
19,
else.
19.
19. Somebody else following 20. Alguien más continúa en el 20.
Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Terminé en 25.
Somebody continue in verse 26. And all of this is Antioch of Pisidia. Okay, so let's continue in verse 26. Vamos a continuar en el verso 26. Todo esto es en Antioquía de Pisidia.
I'll start. 26. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Gracias. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, la bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo.
Somebody else continue in verse 32. Alguien continúa en el verso 32.
Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que la resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito en Dios, en su propia generación durmió, y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción. Fin.
Okay, so somebody continue in verse 37. Alguien continúa en el verso 37. English or Spanish, doesn't matter. En inglés o en español.
Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tened, pues, cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos, pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os la describiera. Fin.
Ok, let's continue in verse 42. ¿Alguien continúa en el verso 42?
As they went out, the people begged that these things might be told them the next Sabbath, and after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, It was necessary that the word of God be spoken first to you, since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life. Behold, we are turning to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.
When the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as had been appointed to eternal life believed. And the word of the Lord was being spread through the whole region. But the Jews incited the devout women of prominence and the leading men of the city and instigated a persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. But they shook off the dust of their feet in protest against them and went to Iconium. And the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit.
What would you give? Sometimes we pay big money to go and see a movie or a show or something, right? Or somebody to cook us a meal, let's say. What would you give to have an opportunity to hear a sermon from Paul? Like if you will say, hey, I'm going to just go back in time. I want to see Paul doing a sermon. ¿Qué darían ustedes? Muchas veces uno da muchas cosas para pagar por unas cenas caras o por ir al cine o por cualquier cosa. Pero ¿qué darían ustedes si pudieran regresar el tiempo y decir yo quiero ir y escuchar una predicación de Pablo y estar ahí en la audiencia y poderlo ver? Que él hablara con esa pasión que tenía. To try to have that opportunity to hear him speak with that passion, that most likely he had. That would have been priceless. Eso hubiera sido hermoso. We see some here, like they were saying, come again, right? Some accepted. Some say, come again. Other ones do not, right? Other ones rejected that. Vemos aquí algunos que lo aceptaron, algunos que le decían, ven y habla de nuevo con nosotros, pero otros no, otros también lo rechazaban. This is one chapter that captures that gives us a glimpse of Paul's passion, what he was preaching and teaching orally. We see some chapters like he was preaching and teaching like a whole day, so imagine, it was a lot of knowledge that he had. Esto nos da un pequeño momento en donde podemos ver lo que él enseñaba, porque vemos en unos capítulos donde vemos que él estaba enseñando por todo el día, en donde nos puede dar una idea de lo que estaba enseñando y de la calidad del conocimiento que tenía y cómo manejaba el material. Some of us may think that maybe, or Lord pick Paul maybe to replace the servant Stephen that Paul ended up killing. Sometimes that thought, some people had those ideas, those thoughts. We don't know. We don't know why our Lord picked him. But we know that Stephen was an excellent spokesman. Algunos pensarían que tal vez si el Señor escogió a Pablo para que reemplazara a ese activo tan fuerte, tan poderoso que tenía el Señor en Esteban, porque conocemos el tipo de predicación que hacía Esteban, que era hermosa. Y pudo haber sido ese el caso, no sabemos, nadie sabe por qué el Señor Jesús escoge a Pablo, pero sí sabemos que Pablo le quitó la vida a Esteban. So we don't know why he chose him, but we don't know that Paul took the life. He was responsible of taking the life of Stephen. So, what can you tell me of this beautiful sermon? What jumps out? There's beautiful things. What kind of knowledge did he have? Entonces, díganme qué me pueden decir de esta predicación. ¿Qué tipo de conocimiento tenía Pablo?
I like in verse 29, where it says, when they had carried out all that was written concerning him, they took him down from the cross and laid him in the tomb. So he's referring back to all the prophecies about Jesus, saying about what was going to happen to him.
En donde está hablando, dice, como vemos el verso 29, en donde está hablando específicamente ahí de cómo es llevado a la tumba y cómo está ligado con las profecías también que están mencionadas. Y eso también lo vemos claro con profecías cuando está hablando también de mencionando el Antiguo Testamento. And we definitely see that even before when he's mentioning the Old Testament specific to make the case of Jesus. What else can you tell me? ¿Qué más me pueden decir?
5 minute warning.
point in Spanish, but es, para mí es interesante que Saúl es el pastor y Saúl el rey sean de la tribu de Benjamín. Y Saul, King Saul, was a handsome guy, and he was humble, and he was tall, and he was everything that you would want in an earthly king, you know. And he ended up leading the way for David.
Entonces, como Saulo era el rey, Saúl era alguien que era bello y alto y fuerte y terminó, pero era él prepara el camino para que lo que viniera el rey David después. Can you say in English the first part that you said in Spanish?
Yes, that Saul, it's interesting that Saul, the apostle, is from the tribe of Benjamin, and that King Saul is also from the tribe of Benjamin, and that the, I don't know what the word for chiasm is in Spanish, but there's a thing here where Saul starts humble and ends up murderous and leads to the king of the Israelites, mm-hmm. and in this case, you have someone who, if you were to describe Paul the apostle, Saul the apostle, he's in many ways the perfect person. What a man might describe as the guy to go out and preach the word. He's articulate. He's a student. He's charming. He's a little bit sarcastic. He's humorous in some ways, and he has all of the things an earthly person might want. And he's
entonces dice que como Saulo o yeah. Pablo, él tiene todas las cosas que uno esperaría para poder enseñar la palabra de Dios, en donde es alguien que educado, alguien que la gente lo aceptaría como persona.
So if you have Saul the king, who starts out good, becomes a murderer, and leads to a symbol of Christ, and then you have Christ, and then Saul the murderer, who becomes a person that carries on.
Entonces dice como Saulo el rey. Que inició bueno, pero después terminó siendo un asesino y luego termina apuntando hacia el rey David, que es hacia Cristo, y como aquí de Cristo después que apunta escoge a este Saulo que era bien malo para hacer algún bien y predicar la
palabra. So I see kind of the mirroring there. I don't think anybody's going to get saved from that, but it's an interesting symbol.
Dice que no creo que nadie va a ser salvo por esto que él dice, pero es un símbolo que él ve ahí y lo quería compartir. What other comments you have from chapter 13? ¿Qué otros comentarios tiene?
Something that always got me with this chapter was how the Jews didn't follow Paul and how that must have made him feel that they didn't accept what he was telling them and shook the dirt off his feet and said and went on to the Gentiles and the Gentiles started believing.
Mm-hmm. Dice como algo que es importante aquí que ve en este capítulo que es increíble como los judíos no siguieron a Pablo y terminan ellos sacudiendo los pies para ir para los gentiles porque es para ir a predicar a los gentiles. Mm-hmm. Is there something else? We see here an introduction of, or something that is repeated over and over and over in Acts. You have these Jews that end up not accepting Paul, and they became like a thorn, and they were following him, and then until at some point they end up getting him arrested, and that's why he ended up being arrested in Jerusalem. But you have Jews in all of these areas, when he goes to one area, another area, you have a group that really didn't like Saul and end up really becoming a thorn and really, really challenge him. I'm not talking about when Paul talks about the thorn. I'm really talking more like they were a pain that you can see this continues and it led to the arrest at the end of that. It's just... What I can say of that is Paul talks a lot about false teachers. So some of these most likely were false teachers. Some of these could have been from the Sadducees that didn't believe in resurrection. So then, of course, they were already false teachers to begin with when at least the other ones believe in resurrection.
In the class.
En donde algunos pudieran creer que tal vez eran de los saduceos o en donde que no creían en la resurrección o tal vez era gente que no lo aceptaba por por diferentes razones, pero vemos esto, lo vamos a ver seguido en diferentes capítulos cuando gente, un grupo de judíos que rechazaban a Pablo. So we're going to continue in chapter 14, in the next class. Vamos a continuar en el capítulo 14 en la siguiente clase. Thank you. Muchas gracias.